La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Renuncian más de 200 policías en Jalisco en los primeros 6 meses del año, reconoce la Secretaría de Seguridad. Más de 16.000 motocicletas han sido enviadas al corralón este año por diversas faltas, informa la Policía Vial. Crecen las inhumaciones de cadáveres sin identificar en cementerios del área metropolitana, son más de 1.800. Suman 5 muertos por desplome de aeronave de la Secretaría de Marina en Galveston, Texas, trasladaba a un niño con quemaduras. Aumenta el consumo de drogas en México, reconoce el gobierno federal. Defiende la presidenta Sheinbaum el envío de petróleo a Cuba, afirma que es por motivos humanitarios. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostica lluvia en la península de Yucatán, así como en el centro, sur, este y noreste del país. En el caso de Jalisco, baja probabilidad de lluvia y ambiente más bien fresco. Guadalajara amaneció a 12 grados, se pronostica una máxima de 26, cielo despejado con nubes dispersas y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 19 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y el saludo, como siempre, también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 23 de diciembre, y como siempre, le invitamos a participar en este espacio a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y, como siempre, deseándole que vaya bien su día y que salgan los pendientes, probablemente ya disminuyendo un poco el ritmo de trabajo, pero hay que seguir echándole muchas ganas al resto de las actividades contempladas para el día de hoy. Que sea de verdad una muy buena tarde. Una muy buena tarde. Vámonos a la pausa y enseguida los detalles. Bueno, sin duda uno de los grandes retos, prácticamente una de las crisis que tiene que afrontar el estado de Jalisco, está relacionado con la desaparición de personas, con la identificación de cadáveres y de restos óseos, y también, habrá que decirlo, con su disposición final, con su inhumación, respetando, por supuesto, en todo momento sus derechos y su dignidad. A todas estas víctimas de la comisión de este delito tan atroz. Apenas ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos daba cuenta de la emisión de una recomendación por la desaparición de 66 personas en el transcurso de los últimos 20 años, luego de haber logrado acreditar que las autoridades estatales habrían incurrido en faltas, en descuidos, en omisiones, en búsquedas deficientes, en detrimento, insisto, de estas 66 personas, afectando como víctimas colaterales del delito también a sus familias. Y de estas 66 personas solamente fueron localizadas 12, y fueron localizadas muertas. En la línea telefónica vamos a escuchar el reporte de Mark Hernández, quien tiene para nosotros información relacionada, insisto, con uno de estos grandes retos que tiene que ver con la identificación y con la sepultura de aquellas personas que, bueno, han sido localizadas sin vida, que han pues sido objeto de estudio, de análisis, de peritajes, y que al día de hoy no han sido reclamadas, que no han podido de alguna manera relacionar la información genética obtenida con la información genética proporcionada por miles de personas que se han acercado a ciencias forenses y que, por lo tanto, hay que sepultarlos. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues estos cuerpos que mencionas de personas fallecidas sin identificar, que pues recordemos pasan a ciertos procesos de identificación. Ahí en ciencias forenses pues nos explicaban justamente esta situación. Tienen distintos procesos que incluyen pues el tema de completar sus archivos y demás. Sin embargo, una vez que, como bien dices, no son reclamados, por ejemplo, o no se, digamos, logra el proceso de identificación al 100% debido a la falta de información con cual comparar, por ejemplo, pues estos restos se pasan a gavetas o espacios, en este caso en los panteones municipales. Estos panteones que antes se hacían llamar fosas comunes, pero pues ya hace tiempo, hace algunos años, que este término ya dejó de aplicarse o de reconocerse por la misma ley a nivel nacional, así que pues ya no se le puede conocer de esta forma, aunque popularmente también incluso se le puede reconocer, digámoslo así, de esta manera. En total, Ricardo, según la información que nos proporcionaba el Instituto de Jalisciense y Ciencias Forenses vía Transparencia, es que suman 1.848 cadáveres no identificados en cuatro panteones municipales, al menos de aquí de Jalisco, entre ellos, por ejemplo, el Panteón Guadalajara, el Panteón El Salto, el Panteón de Mezquitán y el Panteón Paraíso Eterno. Quizá muchos de estos restos también incluso pues pueden corresponder a cuerpos de larga data, es decir, aquellos que pues ya tienen 5 o más años de resguardo o que tuvieron más estos años en resguardo en las instalaciones del CEMEFO, pero que no pudieron ser identificados. Y a este respecto, el director del instituto, Axel Rivera, explicó justamente que estos restos, pues nos detalla lo que les comentaba al principio, son enterrados o inhumados, en este caso en estas gavetas, para pues continuar con su proceso tras no haber sido reclamados, digámoslo así. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal al respecto.
Los cuerpos se encuentran en gavetas individuales, hay un cuerpo por cada gaveta que está bien, bien identificado, bien trazable. Una vez completado su archivo básico de identificación forense, no hubo una familia con la que diera compatibilidad y entonces por eso se inhuma y se le da su destino final, que es la forma digna que existe.
Ahí está lo que dijo el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, a este respecto. Y sobre todo, pues, con esta información y con estos datos, porque estos cuerpos, recordemos, digamos que lo así, que se pueden sumar a los que pues todavía tiene resguardados el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en sus instalaciones. Son poco más de 5,000 restos y o cuerpos, dependiendo, osamentas, cuerpos completos, restos y demás, que pues están resguardados en las instalaciones del CEMEFO en todo el estado, y según lo que maneja, lo que publica la plataforma de internet de personas fallecidas sin identificar del Instituto de Ciencias Forenses. Insisto, esto pues es prácticamente verificable en esta página de internet, es abierto, y en varias ocasiones se ha precisado esta situación, así que pues la situación sigue siendo pues un tanto grave. Aquí la situación es que pues estos cuerpos, lamentablemente, por una u otra razón, ya no pudieron ser identificados. Expertos en anteriores ocasiones nos han referido que pues los procesos de identificación se dificultan más, sobre todo pues por el cómo son hallados en múltiples ocasiones estos restos, o sobre todo pues por la condición de violencia que hay y que ha habido en el país desde hace pues muchos años. Incluso recordemos, hay un antecedente de exhumación de este tipo de cuerpos que fueron enterrados en panteones municipales. No sé si recuerdan, quizá algunos de nuestros radioescuchas, y tú incluso, Ricardo, hace como 3 años más o menos, en 2022, hubo un proceso de exhumación del Panteón de Coyula de muchos de estos cuerpos que fueron sin identificar y que pues fueron prácticamente paseados, lamentablemente y de forma trágica, en los llamados tráileres de la muerte, y porque pues no había espacio, ¿no? Y pues en este caso, este tipo de cuerpos fueron enterrados, inhumados en este Panteón de Coyula, que hace 3 años pues fueron exhumados, es decir, extraídos de eso, de las gavetas, para continuar con sus procesos de identificación. Algunos de ellos ya fueron reclamados por familiares, otros no, pero pues así está la situación aquí en Jalisco, por poner un ejemplo de ese tipo de panteones. Ricardo, por lo pronto, pues es mi reporte.
Te agradezco mucho, Marc, la información. Insisto, pues, en uno de los grandes retos de la historia trágica, sin duda, de la desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco. Estamos al pendiente, Marc.
Igualmente, y quedamos pendientes. Un saludo, Ricardo.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Más de 1.800 cuerpos en este, pues, en este supuesto. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Antes de continuar con más noticias, permítame recordarle las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y a sus órdenes también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. A propósito de esto que platicábamos con mi compañero Marc Hernández y la información que recordábamos sobre la emisión de esta recomendación de derechos humanos relacionada con la desaparición de 66 personas durante los últimos 20 años aquí en el estado de Jalisco, Luis Álvarez dice: en este momento se está dejando de hacer lo que se debe hacer por parte del gobierno en turno. La pregunta es: ¿de qué sirven los señalamientos, o en este caso la emisión de recomendaciones de derechos humanos? ¿Para qué? De entrada, como parte de un proceso importante de revisión, de investigación, de documentación y de evidencias de que el gobierno sí efectivamente no está haciendo, no hizo en su momento lo que tenía que hacer. Pero en esta recomendación también se instruyen indicaciones muy claras, muy puntuales respecto a qué tienen que hacer las autoridades ya en el terreno de la reparación del daño, pero también, al menos en teoría, para la no repetición de estas omisiones o acciones que se quedan cortas, nulas o que son muy deficientes respecto a pues este gravísimo, gravísimo problema. Vamos a más información relacionada con el aseguramiento de motocicletas en el transcurso de este año aquí en el estado de Jalisco. Usted sabe que periódicamente las autoridades pues echan a andar algunos operativos para sacar de circulación, en muchos casos dicen por motivos de seguridad, aquellas motocicletas que presentan algún tipo de irregularidad. Grisela Torres Zambrano con información en este sentido. Gris, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, por diferentes infracciones, como podría ser el exceso de velocidad, ir conduciendo de manera arbitraria, no traer documentación, etcétera, etcétera, la Policía Vial de Jalisco ha remitido en lo que va del año 16.183 motocicletas a los corralones del estado. Esto confirmó su titular Jorge Arispe en entrevista esta mañana con el programa De Forma y Fondo, programa político. Sin embargo, bueno, se le consultó precisamente cómo estaban funcionando los operativos de fin de año, cómo sería el cierre de la Minerva. Todavía no hay instrucciones en ese sentido, pero habló de este operativo particular porque los motociclistas, con todo respeto, creo que la mayoría pues se conduce de manera arbitraria en las calles de la zona metropolitana. Escuchamos parte de la conversación con Mario Muñoz.
Mire, hasta el momento, o sea, los operativos motocicletas, sobre todo lo que va del año son 16.183 hasta el día 21 de diciembre. 16.183 motocicletas remitidas a los depósitos oficiales de aquí del gobierno. Por decir, en el área metropolitana tenemos la cantidad de 8.251 motocicletas remitidas, y en el área foránea tenemos 4.163, y ya la que son los servicios ordinarios, o sea, todo el día cualquier patrulla o moto de nosotros que ande trabajando y vea una motocicleta cometiendo alguna falta administrativa o infracción o algún otro causa, son 3.769. Eso da un total de 16.183 motocicletas. Por decir, en el área metropolitana, donde más se ha detenido en operativos de motocicletas, es en Tlajomulco de Zúñiga, con un total de 2,457. Le sigue Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá. Tonalá la última es de 538. Guadalajara son 2,346. Pero estamos trabajando, y en lo foránea, como le dije, pues son 4,163 en diferentes municipios.
Nos ha remarcado que la mayoría de motos prácticamente se quedan en el corralón porque en ocasiones las están pagando o sale más caro incluso pagar algunas multas que el mismo valor de la moto, ¿no?
Sí, claro, por supuesto eso. No es que sean robadas, claro, algunas salen con reporte de robo, algunas, pero no es gran cantidad. Lo que pasa es eso, exactamente lo que usted dice, la sacan tan fácil como si fueran a comprar tortillas, la sacan y pues la infracción, el corralón y la grúa sale más cara de lo que vale la moto. Hay motos de 125 cilindraje, pequeñas repartidoras de comida, que valen 25,000, 19,000, 22,000 pesos.
Oiga, comisario, hemos dado cuenta de cómo se ha disparado el parque vehicular de motocicletas. Ya es 1,000,000 de motos las que circulan en Jalisco. Hablamos que hace 15 años apenas eran del orden de las, no sé, 300,000. Y sí se han multiplicado de manera importante precisamente por lo barato y por la fácil manera de estarlas sacando de las agencias o de cualquier tienda donde se ofertan. ¿Usted qué opina? ¿Se necesita algo, alguna regulación o alguna ley que se avale en el Congreso para tratar de controlar la manera tan pues desordenada en que se ha crecido el parque vehicular?
Pues yo creo que sería igual que como comprar un carro en una agencia. Va usted a comprar un carro en una agencia y no se lo dan hasta que no tenga las placas. Yo creo que debería ser así.
De entrada.
Esa es una. Y la otra, pues sí, se han incrementado mucho las motos porque pues verdaderamente es un medio muy importante de transporte de los ciudadanos. Han agarrado eso por lo mismo que usted dice, más económico, más barata la moto y más fácil desplazamiento. Y más rápido llegan a su destino, yo creo.
Un vehículo barato que sí sirve como transporte alterno para las personas que no tienen posibilidad, por ejemplo, de comprarse un automóvil, pero de alguna manera pues resultan económicas y a veces es más fácil dejarlas en el corralón y buscar otro vehículo que recogerlas y proceder con las multas, al pago de multas. Por lo pronto, como dice el comisario de la Policía Vial, en la zona metropolitana fueron remitidas más de 8,000 motocicletas, la mayoría en el municipio de Tlajomulco con 2,457. Se le preguntó sobre este operativo en la Minerva a partir del próximo 26 de diciembre, como confirmó el gobernador Pablo Lemus, sí, que estaría cerrada la Minerva. Dice que todavía no tiene instrucciones por parte de la Secretaría de Infraestructura, entonces todavía no está armado el operativo.
Muy bien, Gris, pues estaremos al pendiente porque sin duda va a ser, aunque hay una menor afluencia vehicular, pues va a ser una medida que va a trastocar indiscutiblemente la dinámica en este punto tan estratégico en materia de movilidad aquí en nuestra ciudad.
Así es, Gris, estaremos gracias. Al pendiente. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. En otras cosas, permítame comentarle que el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, reconoce que existe un déficit de por lo menos 3,000 policías para fortalecer las corporaciones adscritas a la dependencia. Sin embargo, uno de los retos de las corporaciones no es solamente ocupar las plazas vacantes, sino que además muchos de los elementos salieron de sus filas durante este año por diversos motivos. Es un tema que destaca el día de hoy el diario El Informador y que da cuenta de otro ángulo, de otra arista que implica la seguridad aquí en el estado de Jalisco. Faltan policías, le faltan policías a la Secretaría de Seguridad, le faltan policías a las corporaciones municipales. No solamente les faltan, se les están yendo. Más de 200 policías del estado y, por ejemplo, del área metropolitana de Guadalajara han decidido abandonar las corporaciones en el transcurso de los primeros 6 meses del año. Entre enero y junio de este año, las comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara y de la Policía Estatal registraron la renuncia voluntaria de por lo menos 204 policías. Es un tema que, insisto, pues implica también un reto para las corporaciones en materia de seguridad, sabidos de cierto que, bueno, evidentemente no hay policías que alcancen para el cuidado del estado. Tan solo entre enero y junio de este año se registró esta cantidad de bajas, 204 policías. En el caso de la Policía del Estado, por ejemplo, fueron 98 las renuncias voluntarias registradas durante el primer semestre del año. Luego viene la comisaría de Tlajomulco, de ahí se fueron 40 policías por voluntad propia, de acuerdo con la información obtenida a través de unidades de transparencia. Y la pregunta obligada es, ¿por qué? ¿Por qué están renunciando los policías? El secretario de Seguridad del Estado explica que las renuncias obedecieron principalmente a las nuevas dinámicas de trabajo y a las condiciones salariales que encontraron los elementos en otros cuerpos municipales. Ese es el motivo, las condiciones laborales. Tiene, dice el titular de la Secretaría de Seguridad, tiene que ver también con el arranque de las administraciones. Hay dinámicas distintas, hay ritmos de trabajo distintos, algunos elementos decidieron buscar otra opción. Hay que recordar, decía Juan Pablo Hernández, que al inicio de la administración el salario de los policías estatales era de 15.500 pesos, muy por debajo de lo que ofrecen comisarías en la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco o Tlaquepaque. El funcionario reconoce que la carga de trabajo también influyó en la decisión de los elementos que optaron por dejar la corporación, sobre todo cuando comenzaron a desplegarse operativos fuera del área metropolitana de Guadalajara. Una de las razones, reconoce el secretario de Seguridad, es que no están los policías estatales tan bien pagados como los policías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tlajomulco. Y luego de pronto escuchamos al gobernador hablar de el fortalecimiento de las corporaciones policíacas, lo escuchamos hablar de lo bien que están los policías aquí en Jalisco, y el dato duro, lo real, es esto: ganan menos que policías municipales, y por eso se le están yendo algunos de estos elementos, prácticamente 100, al secretario de Seguridad, a Juan Pablo Hernández. Ahí está este dato concreto, puntual, sobre la mesa. Un déficit de 3.000 policías. Le faltan 3.000 policías al estado de Jalisco. Y no solamente le faltan, algunos se les están yendo. Vamos a una breve pausa en Punto de la Una, al espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Renuncian más de 200 policías en Jalisco los primeros 6 meses del año, reconoce la Secretaría de Seguridad. Más de 16.000 motocicletas han sido enviadas al corralón este año por diversas faltas, informa la Policía Vial. Crecen las inhumaciones de cadáveres sin identificar en cementerios del área metropolitana, son más de 1.800. Suman 5 muertos por desplome de aeronave de la Secretaría de Marina en Galveston, Texas. Trasladaba a un niño con quemaduras. Aumenta el consumo de drogas en México, reconoce el gobierno federal. Defiende la presidenta Sheinbaum el envío de petróleo a Cuba. Afirma que es por motivos humanitarios. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 24 grados. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información interesante relacionada con el consumo de drogas aquí en nuestro país. De pronto, cuando se habla de narcóticos, pues hablamos de su producción, hablamos de su trasiego, hablamos de esta lucha descarnada que ha provocado desde hace años en territorio nacional, pero en materia también de salud pública es importante detenernos a revisar cómo está el país. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente hoy el secretario de Salud, David Kasanovich, presentó un estudio, una consulta que se hace, una encuesta que se hace entre los mexicanos, la correspondiente a 2025, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, y la comparó con la que se hizo en el 2016, es decir, antes de, todavía mucho antes de que entrara la cuarta transformación al poder, y reconoce que entre los adultos sí aumentó el consumo de drogas, particularmente de la marihuana, de algunas sustancias psicotrópicas y pues bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de David Katsanovich, secretario de Salud.
El consumo experimental en adultos aumentó de 10.6 en 2016 a 14.6 en 2025. En un momento les mostraré los datos particulares para cada uno de esas drogas. Pero en forma importante, disminuyó su consumo en adolescentes. Disminuyó de 6.2 en 2016 a 4.1 en 2025. En el uso indebido de medicamentos, aumentó de 1.3% en 2016 al 2.5% en 2025. El consumo de opioides aumentó de 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025. A pesar del aumento, sigue siendo un consumo bajo. Y la prevalencia de fentanilo, que también se investigó, fue muy baja, 0.2 alguna vez y 0.1 en el último año.
Pues ahí está justamente David Katsanovich. Esta encuesta, la Encodat 2025, tuvo como objetivo una población de 19.200 personas de entre 12 y 65 años de edad, divididos en grupos, por ejemplo, de adolescentes de 12 a 17 años, adultos entre 18 y 65, y pues los resultados que ustedes escuchaban, que, por ejemplo, entre los adultos se aumentó el consumo de drogas, no así en los adolescentes, porque de acuerdo a esta encuesta, disminuyó de 6.2% en 2016 a 4.1% en este 2025. La cannabis o la marihuana, decíamos, se incrementó, como ustedes escucharon, de 9.3 a 13.3, los alucinógenos del 0.8 al 1.5% en adultos, y en adolescentes ahí sí subió de 0.3% a 0.4%, un aumento mínimo. También en lo que tiene que ver con el fentanilo, pues prácticamente la prevalencia es mínima, es muy baja, hubo un descenso del 0.2% al 0.1%. En cuanto al consumo de alcohol, este aumentó de 71% en 2016 a 73.7% en 2025. ¿Qué otros datos interesantes? Consumo de tabaco y nicotina, por ejemplo, el tabaco fumado del 17.6% descendió al 15.1%, aunque usted no lo crea. En hombres el consumo de tabaco bajó del 27.1 al 22.8 y en mujeres de 8.7 al 8%. Lo que sí se incrementó, pues este tema de los vapeadores, el consumo de cigarros electrónicos subió del 1.1% al 2.6%. En fin, parte de los datos que arroja esta encuesta. Y cambiando de información, hablando también de salud, pero concretamente del sarampión, hubo un brote en Chiapas que solamente quedó en eso, no llegó a epidemia. De acuerdo a David Katsanovich, ya está controlado ese brote y por eso vamos a escucharlo.
Ayer tuvimos una entrevista, una reunión con el embajador, con el gobernador en Chiapas y el secretario de Salud. Llegamos a la determinación que no hay motivo para limitar las actividades en el estado de Chiapas. Lo que sucedió en Chiapas fue que apareció un brote fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas. Fue donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones, ninguno de ellos ha sido hospitalizado y están evolucionando bien. La mejor medida para controlar, y se implementó de inmediato, es el cerco vacunal, que quiere decir 25 manzanas alrededor de donde hay una población en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. Afortunadamente ha disminuido ya el número de casos y no hay motivo de vacunación. Y te puedo mencionar que el día de ayer había colas en los centros de vacunación para aplicarse la vacuna. Y tenemos suficiente vacuna. Cuando ustedes oyen que alguien dice que no hay vacuna, tenemos millones de vacunas disponibles para tanto para sarampión como para la campaña invernal. Así es que sí hay que seguir insistiendo en la vacunación para prevenir esas enfermedades.
Pues ahí está justamente David Krasnovich, nuevamente el llamado a la población a que acuda a los centros de salud, a los hospitales, a las clínicas, a vacunarse contra, escucharon ustedes, el sarampión y contra las enfermedades que son recurrentes en esta temporada de invierno, la influenza, COVID, etcétera, etcétera. Mi reporte, buenas tardes.
Y el segundo reto, Arturo, no solamente contar con los biológicos, sino también con un mecanismo eficiente de aplicación, de distribución, sobre todo pensando pues en ciertos puntos del país, particularmente lo que está ocurriendo en Chiapas, entiendo que en San Cristóbal de las Casas.
Sí, era lo que justamente comentaba, ¿no? Dice que se controló rápidamente eso, que no pasó mayores, no hubo necesidad de encerrar a la gente o de tomar medidas especiales, porque se limitó el contagio a una zona específica en San Cristóbal de las Casas y no pasó de ahí, y era por lo que decía también que las filas son largas en Chiapas para que la gente se vacune. También aquí tiene mucho que ver el hecho de que las costumbres la población indígena no les ayudaban para que estuvieran inmunizados, y entonces hubo que concientizarlos de que era necesario que se vacunaran para poder evitar que el brote se convirtiera en epidemia.
Totalmente. Por cierto, en este reporte diario, ¿no?, la actualización de los casos de sarampión en el país, pues ya se fueron de vacaciones, porque el más reciente corresponde al 19 de diciembre. Habrá que ver cuándo actualizamos entonces las cifras.
Sí, porque, pues bueno, muy probablemente sea hasta el próximo año, pero el hecho es que hay que estar atentos, de cualquier manera hay que estar atentos, y si no se han vacunado y son población en riesgo, pues la invitación es justamente esa, a que vayan a vacunarse, que busquen, llegar hasta la clínica, el hospital o el centro de salud más cercano, o cualquiera otro, para que se puedan vacunar. Yo recuerdo que antes las campañas las hacían incluso en lugares públicos, pero bueno, si ahora no es así y está concentrado en hospitales, clínicas, pues hay que acudir. No nos cuesta nada acercarnos y nos puede evitar muchos problemas.
Totalmente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada en el panorama nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el accidente de una aeronave de la Marina en Galveston, Texas, que dejó a 5 personas sin vida, y detalló que el avión perdió comunicación alrededor de 10 minutos antes del desplome. Durante la conferencia matutina, la mandataria se refirió a este accidente como un suceso muy triste y confirmó que en los hechos perdió la vida un menor de edad. Además, envió sus condolencias a familiares de las víctimas, a quienes, según dijo, ya se les está brindando atención. Respecto a los 10 minutos de incomunicación, Sheinbaum dijo que durante ese lapso las autoridades pensaron que el avión ya había aterrizado en su destino, sin embargo, se percataron poco después de que en realidad se había caído. Añadió que desde el primer momento se trabajó en coordinación entre la Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso dijo que las dependencias mexicanas recibieron apoyo por parte de las autoridades estadounidenses. En cuanto a la investigación, la presidenta indicó que hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome. Posteriormente, Sheinbaum compartió detalles sobre el caso y dijo que personal de la Marina realizaba un traslado de Mérida, Yucatán, a Galveston, a un hospital para atender a niños y a niñas con quemaduras. Lamentablemente hay 2 personas heridas, los demás fallecieron y una persona que no se ha encontrado todavía. Eran, vaya, 8 tripulantes. El lunes, para estar en contexto, esta aeronave de la Secretaría de Marina, asignada para el apoyo médico de la Fundación Michu y Mau, se accidentó cuando sobrevolaba Galveston, Texas, dejando un saldo, como le digo, de 5 personas muertas. La Marina informó que esta aeronave cumplía una misión de carácter humanitario orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban 8 personas, 4 de la tripulación naval y 4 civiles. De estos 8 tripulantes, 2 personas se encuentran con vida, 5 fallecieron y una más permanece sin localizar. A través de un comunicado, la dependencia informó que de manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades locales. Por su parte, la Fundación Michu y Mau externó su solidaridad con familiares de las víctimas, expresando pues su solidaridad, el dolor y la tristeza que implica pues un accidente de estas características. Una aeronave que trasladaba a un menor de edad que había sufrido quemaduras y lo llevaban de Yucatán a Galveston, Texas, y prácticamente llegando a Galveston, Texas, esta aeronave se desploma. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Luis Álvarez dice que por la zona centro circulan muchas motocicletas sin placa, con conductores sin casco. En fin, la anarquía en la que muchos motociclistas se conducen en calles del área metropolitana. Hay otros naturalmente que lo hacen de manera responsable, respetando los reglamentos, pero muchos otros que indiscutiblemente se la van jugando. Uno los ve pasar y dice, mira, lleva una nota roja. Así que, bueno, ojalá que por parte de los motociclistas se fortalezca la cultura vial y por parte de las autoridades se fortalezca la supervisión y la aplicación de sanciones, sobre todo con el propósito de reducir el riesgo de accidentes. Vámonos a más información. Marca Hernández de vuelta con nosotros. Marca, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, recordando lo que les platicábamos hace algunos minutos respecto pues a la cantidad de cuerpos sin identificar que se encuentran en panteones municipales de algunos municipios de Jalisco, en este caso, pues comentarles que tanto la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, este nuevo ente estatal, al igual que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, confirmaron que pues se habilitarán nuevos espacios en panteones municipales para continuar con la inhumación de personas fallecidas sin identificar que no han sido reclamadas por sus familias. En este caso, Ricardo, nuestro escuchas comentarles que el director del Instituto Axel Rivera informó que se proyecta la creación de alrededor de 1.600 espacios adicionales en 2 municipios y también optimizar los que se encuentran ya en el municipio de Guadalajara. Si te parece, escuchemos lo que dijo el funcionario estatal a este respecto.
La idea es que posiblemente, ella está buscando que es 800 espacios en Zapopan y otros 800 espacios en Ocotlán. Y con el municipio de Guadalajara, que es el que más tenemos espacios, vamos a empezar a reducir los cuerpos que ya están osificados, buscarles un lugar en donde estén, sigan bajo resguardo, pero poder utilizar su tumba con un cuerpo que esté completo.
Ahí está lo que dijo el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, a este respecto. Pues estos 2 municipios, 800 espacios en tanto en Zapopan y otros 800 en Ocotlán, pues eso quizá podría ser una buena noticia, pero pues hay que ser claros, hay que recordar que esta situación pues se debe justamente a que se han estado acumulando los cuerpos de personas fallecidas que no han podido ser identificadas debido a distintas situaciones, principalmente pues por los temas de violencia. Así que pues lamentablemente esto se agravaría únicamente pues la situación que se vive, la crisis forense aquí en Jalisco. Esperemos pues que se estén identificando poco a poco y que pues dichos espacios no sean pues utilizados en su totalidad, ¿no? Porque aparte se sumarían a estos que ya les hemos mencionado hace algunos minutos, Ricardo, recordando que se ubiquen en algunos panteones, como el caso del Mezquitán, el Panteón Guadalajara, también el de El Santo, así como El Salto y el del Panteón Paraíso Eterno. Así que pues habrá que estar pendientes de esta situación. Finalmente, Ricardo, comentarles que pues también explicaba el funcionario que los cuerpos de personas que hayan permanecido inhumados por más de 6 años en estas gavetas, en estos panteones municipales antes conocidos como fosas comunes, podrán ser exhumados y trasladados a otros espacios tipo osarios. Esto con el fin de liberar áreas, garantizar además la preservación de los restos y tratamiento digno para que pues se pueda dar o permanecer en estos sitios a la espera de que puedan ser en un futuro identificados y reclamados por algún familiar. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre este tema.
Mac, te lo agradezco mucho y estamos, por supuesto, al pendiente.
Igualmente, y seguimos pendientes. Un saludo.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Mark Hernández. Y mire, vamos a otros temas que tienen que ver con la dinámica comercial que se vive en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Estamos ya en la víspera de la Navidad. Miles de tapatíos están abarrotando centros comerciales, corredores comerciales, tianguis, mercados, pues no solo para la compra de última hora de los regalos, sino también para la preparación de la cena. Las autoridades reportan que desde principios de diciembre los compradores comenzaron a volcarse en los corredores comerciales como Obregón, Medrano y San Juan de Dios, así como en el centro histórico y la plaza, pues como Andares, como Plaza Patria, la Gran Plaza, la Perla, en fin, se nota la dinámica comercial en estos puntos de la ciudad. Esta mañana, mercados como el de Abastos, el Felipe Ángeles, el Mercado Alcalde y Santa Tere, entre otros, registran gran movimiento de personas para adquirir granos, carne, así como frutas y verduras para la tradicional cena navideña o comida navideña. Ya cada familia tiene su propia dinámica. Los tianguis navideños viven ya las últimas horas de esta temporada, ya que de acuerdo con sus permisos deberían estarse retirando prácticamente ya mañana 24 de diciembre. Y durante todas estas compras, pues recuerde usted extremar algunas precauciones en la medida de lo posible. Procure no cargar grandes cantidades de efectivo, estar al pendiente, ¿no?, del contexto de las personas que le van rodeando, y si tiene de pronto que mover una cantidad importante de dinero, recuerde que las corporaciones municipales, como el caso de Guadalajara o de Zapopan, tienen en marcha de manera permanente un programa de traslados seguros que implica un acompañamiento, una custodia por parte de policías municipales para que pueda usted mover el dinero y no vaya a ser objeto de algún tipo de atraco. Esto al margen, claro, de tener muy presentes, muy claros, cuáles son sus derechos como consumidor, comparar los precios, revisar si las ofertas son ofertas y si están los comerciantes respetando los precios exhibidos, si no quieren de pronto cometer o incurrir en algún tipo de abuso. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, Ricardo. Efectivamente, y arrancamos con el fútbol, si te parece, porque el Real Madrid cerró un acuerdo con el Lyon de Francia para ceder al joven atacante brasileño Endrick, de 19 años, por 6 meses. Esto lo anunciaron los clubes en sendos comunicados. El seleccionado brasileño llegó a la Casa Blanca a mediados del 2024, pero no entra en los planes del actual entrenador Xavi Alonso, quien lo ha utilizado muy pocos minutos en los últimos meses. Este cambio de aires le dará al delantero esperanzas de poder entrar en la convocatoria final de Carlo Ancelotti para el Mundial del próximo año. Así es que, por lo pronto, y a unas cuantas horas de la Navidad, parece que Endrick podría mejorar su panorama, sobre todo porque pues no juega, está prácticamente ahí arrumbado, y con el cambio se espera que vuelva nuevamente a la selección de Brasil. El brasileño Dani Alves, de 42 años, usted lo recuerda, está por cerrar la compra del club São João de Ver en la tercera división de Portugal. Hay que recordar que su carrera se truncó a principios del 2023, luego de ser acusado de agresión sexual por una joven en una discoteca de Barcelona, por lo cual ya pasó 14 meses en prisión, que terminaron en marzo del 2024. Sin embargo, la justicia española consideró que el testimonio de la víctima tenía insuficiencias probatorias que no permitieron mantener la pena sobre el acusado. Dani Alves es uno de los futbolistas más ganadores de la historia, con 43 títulos a lo largo de su carrera, y según ha manifestado, su intención es primero comprar al equipo como socio mayoritario y luego firmar un contrato de 6 meses como jugador con este equipo para cerrar de manera digna su etapa como futbolista profesional. El delantero sueco de Liverpool de la Premier League de Inglaterra, Alexander Isak, de 26 años, sufrió una doble fractura de tobillo y peroné de la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y estará alejado varios meses de las canchas, informó el propio club. La selección de Suecia jugará los playoffs de la UEFA rumbo al Mundial del 2026 por uno de los 4 boletos disponibles. Se medirá a Ucrania en marzo próximo dentro de la Ruta B y obviamente queda descartado para ese encuentro. Alexander Isak suma 2 goles con el Liverpool esta temporada luego de su llegada como refuerzo proveniente del Newcastle y tiene 10 partidos en la Premier League, mientras que en la Copa de la Liga de Inglaterra tiene 1 juego y 1 gol, y en la UEFA Champions League aún no ha anotado hasta este momento. La Federación Mexicana de Fútbol reveló cuáles fueron los 5 encuentros con mayor audiencia en el torneo Apertura 2025, según sus propios datos, y sorprende que no esté la final, sino que en primer lugar aparece la semifinal de vuelta entre Toluca y Monterrey, con 7 millones de espectadores. En segundo sitio, la semifinal de vuelta entre Tigres y Cruz Azul, con 6.91 millones de espectadores. En tercer sitio, el duelo de cuartos de final de vuelta entre Toluca y Bravos de Juárez. En el cuarto lugar está el duelo entre Cruz Azul y las Chivas, en la vuelta de cuartos de final. Y en quinto sitio, el clásico nacional entre América y las Chivas de la fecha 8. Insisto, al menos a mí me quedé sorprendido, porque el encuentro que fue el más dramático y una de las finales pues más interesantes de los últimos tiempos no aparece en este ranking, al menos de los 5 partidos que tuvieron mayor audiencia en el fútbol mexicano. El mediocampista del Guadalajara, Omar Gobea, dijo que están muy ilusionados con lo que viene para las Chivas porque cuentan con un plantel fuerte de cara al siguiente torneo. Así lo dijo y lo escuchamos. Bien, vamos a poner en este momento a Omar Gobea, el jugador de las Chivas del Guadalajara, que por cierto hoy terminan su pretemporada allá en Isla Navidad, trabajo de playa, y ya regresan a sus instalaciones. Ahora sí lo escuchamos.
Me parece que hay mucho talento también en los chicos del Tapatío, en los jóvenes que llegan también a reforzar el equipo. Me parece que es una buena mezcla de jugadores con más experiencia y los chicos, y me parece que se está haciendo un plantel lindo, humano, sano y también muy fuerte en cada posición. Me parece que cada posición tiene 2 jugadores de muy buen nivel para poder competir por la posición, por lo menos.
Lo que comenta Omar Gobea de las Chivas del Guadalajara. Por cierto, que después de su salida del rebaño, el delantero Javier Chicharito Hernández publicó un video en sus redes sociales con un recorrido por Nueva York. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara derrotaron esta mañana 3-2 a los Alebrijes de Oaxaca en duelo de pretemporada de 4 tiempos celebrado en las instalaciones de la Primavera. Por los melenudos, Alejandro Bravo marcó un doblete y Daniel Torres completó la cuenta. El siguiente duelo del equipo que dirige Alfonso Sosa será el sábado frente a los rojinegros del Atlas. Bueno, el equipo de los Rayados del Monterrey madrugó y dio a conocer que en sus redes sociales la salida de Tony León, de defensa central de 21 años, y confirma que el jugador sale del equipo porque se va en transferencia por 1 año con opción de compra para jugar con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estarían de esta manera amarrando su tercer refuerzo. César Garza sería el otro mediocampista y Juninho Veira, el brasileño procedente del Flamengo, los 3 refuerzos que tendría Pumas hasta estos instantes. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Nos vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Continuamos con las noticias, más de la información generada durante la jornada de este martes en las calles de la ciudad. Gustavo Cárdenas con su reporte. Gus, adelante.
Gracias, Ricardo, con el gusto de saludarte. Es martes y un martes accidentado. Te voy a contar una historia que parece hasta de película, porque le puse a la nota: sujeto chocó contra policías y provocó persecución. Déjame te lo cuento, porque fue durante la mañana, casi mediodía de este martes, cuando el hecho comenzó sobre la famosa, conocida y siempre circulada calzada Lázaro Cárdenas, justo en el cruce con carretera Chapala. Ahí donde tomamos hacia la zona del Tapatío, la curva del Tapatío, las juntas, exactamente ahí. Iban elementos de la Policía Vial del Estado y fueron chocados, impactados por un vehículo particular. Los policías marcaron el alto, digamos, por el incidente. A ver, espérame, vamos a ver qué le pasó a la patrulla. Te tienes que hacer responsable. ¿Pero qué crees? Entre que se paraban y no, entre que se orillaba el sujeto y no, este huyó. Les hizo la finta a los policías de que se iba a parar. En cuanto a los policías hicieron también, digamos, el alto total, este aceleró, pisó el acelerador a fondo y comenzó la persecución. Fueron varias cuadras, un par de kilómetros, pero finalmente en el cruce de la avenida Salvador Orozco Loreto y la famosa calle Chico, esto es en el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque, en la misma zona, el sujeto perseguido, ¿qué crees?, perdió el control del auto y de lleno chocó contra un árbol y un poste de concreto. Pues por supuesto que fue detenido. El hombre es un muchacho, tiene entre los 20 y 25 años de edad. ¿Y qué crees, Ricardo Auditorio? Conducía alcoholizado. Alcohol y volante, chocó contra la patrulla y luego se dio a la fuga. Unos kilómetros adelante chocó contra un poste y un árbol. Pues ahí quedó el muchacho. Fue detenido y llevado al centro urbano de retención de alcoholemia porque efectivamente conducía borracho. Este conductor, este joven, tendrá que responder por los daños a la patrulla, al poste, al árbol, además de la sanción correspondiente por andar combinando alcohol y volante. ¿Y qué cree, Ricardo? Este caso se suma a la estadística que tienen las autoridades, que durante noviembre, diciembre, enero y hasta febrero aumentan los accidentes vehiculares, tanto en la zona metropolitana como a las afueras de nuestra ciudad, por el tema del consumo de alcohol. Tiene que ver con las posadas, el fin de año, las despedidas, los reencuentros, las actividades turísticas. Se tiene documentado, estos 4 meses son peligrosísimos en el tema del volante, porque estadísticamente aumentan los accidentes. Este chico de 20 a 25 años de edad quedó retenido, tendrá que hacerse responsable por andar, no solamente el daño del choque a la patrulla, porque pudo haber sido un incidente, llamas a las aseguradoras y tan, pero no, por andar combinando alcohol y volante, se estrelló en un poste y en un árbol. Es el reporte que te tengo.
Y con pues esta historia como botón de muestra, Gus, pues insistir en el fortalecimiento de nuestra cultura vial, sobre todo en materia de responsabilidad con relación a la combinación del alcohol con el volante, recordar que ahí está el operativo Salvando Vidas, digamos, reforzado precisamente durante estos festejos decembrinos con el propósito de inhibir esta pues terrible combinación.
Sí, es el esfuerzo que hace la autoridad, Ricardo, por mantener el orden en las calles, porque, insisto, sabemos que es una temporada de encuentros en las posadas de los trabajos, las posadas de la cuadra, que si nos juntamos los amigos, que si los vecinos, pero eso no es un pretexto para andar combinando alcohol y volante. Es totalmente una irresponsabilidad consumir alcohol y decir, ¡ah, ya me voy! Oye, pero andas mal. No, le hace, sí llego. Y mira, lamentablemente hay una estadística elevada de vidas que se pierden, de personas que no vuelven a ser las mismas por las lesiones.
Claro.
De historias en las que las familias, digamos, se rompen, quedan incompletas por andar combinando alcohol y volante en estas temporadas. Algo que tendría que ser una fiesta, una celebración, termina en tragedia, Ricardo.
Por supuesto, lamentablemente. Y ¿sí? Pues nada más, vaya, sin ir más lejos, pues apenas la Policía Vial reportaba 32 personas que habían sido enviadas al Torito por manejar borrachas tan solo el fin de semana, más todas las pruebas de alcoholemia que se aplicaron.
Y mira, de alguna manera, este año está así como un poco atípico, ajá, porque nos agarra Navidad, bueno, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.
Sí, sí, sí.
Entre semana, están entre miércoles y jueves, me parece, las 2 semanas. Y esto, pues, de alguna manera, vamos a ver si estadísticamente disminuye, porque cuando toca Año Nuevo, toca la cena navideña, entre viernes, sábado, domingo, pues imagínate cómo se pone la gente, porque entre que ya se siente en fin de semana en la fiesta, pues así se ponen las cosas. Vamos a ver si ahora, que es 23 el día de mañana, y luego ya queda el jueves 24 y viernes 25, vamos a ver cómo nos va en el tema de los accidentes. Lo que sí es que tú y yo hay que hacer un llamado en general a cuidarnos mucho, a ser responsables y evitar el alcohol y el volante.
Por supuesto. Gus, muchas gracias por este reporte. Aquí nos escuchamos mañana.
¿Cómo que mañana?
Sí, ¿no?
¿Sí? ¿Hasta mañana?
Bueno, si quieres, al rato.
Sí, llámame otra vez. ¿A qué hora sales del Noti? Llámame.
Ah, bueno.
Sí, ahí está. Hay que platicar lo de las regidurías allá en Tlaquepaque, si quieres.
Bueno, me parece muy bien.
Esa es una llamadita.
Vale, vale. Gracias, Gus. Gracias, el reporte de Gustavo Cárdenas con, pues, esta historia que, insisto, termina siendo un botón de muestra relacionado con el consumo del alcohol durante, pues, durante estas fechas, que es un tema que hay que buscar, y ya más adelante estaremos de vuelta con Gustavo Cárdenas, porque hay una propuesta para cambiarle el nombre a la sala de regidores de Tlaquepaque. Que antes, permítanme hacer una pausa, enseguida tenemos más. Muchas gracias por acompañarnos en Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos a más información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que, ¿qué creen? Pues el Sol de México salió ahora sí a acabar con estos rumores de que supuestamente había terminado con Paloma Cuevas. Y es que Luis Miguel volvió a hacer una aparición pública y sorprendió a todos con su presencia en Chile, donde sí fue captado en compañía de Paloma Cuevas, lo que acaba con estas especulaciones de una supuesta ruptura entre los dos. Y es que en los últimos años, y gracias justamente a su relación con Paloma Cuevas, o eso es lo que dice la gente, Luis Miguel ha sido un poco más abierto a su vida personal, y es que desde hace muchísimos años él era bastante hermético en todo lo relacionado a este tipo de interacciones que tenía. Sin embargo, al andar con Paloma, ha incluso ofrecido algunas exclusivas con fotografías a ciertas revistas sobre su relación actual. Se dice que también fue ella quien lo alentó a llevar una vida más saludable y una rutina más estricta, lo que habría sido de gran ayuda para el cambio físico que mostró durante su último tour. Y es que sí, muchos hasta no reconocían a Luis Miguel cuando regresó a los escenarios, y ahora pues fue captado en Chile para demostrarles que no, que ellos siguen felizmente como pareja, pero que todavía pues hay algunas cosas que mantienen privadas y que no lo muestran tanto tiempo, pero que sí, se les ve bastante felices, e incluso hasta un pequeño niño se acercó a Luis Miguel, que se encontraba en un restaurante, para darle un fuerte abrazo y para darle un plumón para que se lo autografiara. Lamentablemente, el Sol de México no alcanzó a hacer esto, siguió con su camino y no pudo firmarle esta playera a este chico, pero pues sí, salía muy feliz de la mano de esta española que sigue en esta vida del Sol de México, y que seguramente 2026 también puede ser un año muy bueno para esta relación de ellos dos. Oigan, y por otro lado les cuento que ustedes obviamente recordarán a esta agrupación de los Beatles, que redefinió la música popular dentro del siglo XX y que es una banda que ha dejado un legado bastante grande. Pues ahora se enfrentan a un nuevo desafío, o esto es lo que dan a conocer los hijos también de estos integrantes, y es que Sean, el hijo de John Lennon, salió a decir que tiene esta preocupación de que las nuevas generaciones se olviden de su padre y de la agrupación de los Beatles. Entonces, él está tratando de ver cómo mantener vigente a este grupo junto con los demás integrantes. Sean Ono Lennon, de 50 años, compartió en una entrevista que él no pensó que esto pudiera ocurrir. Él pensó que el impacto cultural de los Beatles iba a ser algo bastante permanente, pero que él está tratando de asegurarse de preservar estos valores culturales y artísticos, así como los mensajes de paz y amor que su padre promovió tanto en sus días con la banda como en su carrera en solitario. Actualmente, él es el custodio del legado familiar luego de que su madre, Yoko Ono, se retirara de la vida pública a sus 92 años. Esto para que sus hijos se quedaron justamente con este legado musical y parte de su trabajo ha sido incluir y reinterpretar estas nuevas canciones para públicos modernos. Es por eso que él también comparte un cortometraje animado de esa canción de War Is Over, que está basado en un himno navideño que al mismo tiempo es una protesta y que incluso este cortometraje fue reconocido con un Oscar en el 2024 y que lo ayuda a recordar la relevancia de este mensaje original para quienes no lo conocían antes. Así que sí, planea explorar diferentes cosas y ya saben que para 2028 vamos a tener también esta serie biográfica de los cantantes. Así que sí, la memoria de estos cuatro integrantes de los Beatles va a seguir viva por mucho más tiempo, pero Sean Ono Lennon quiere sacar más proyectos adelante y espera próximamente traer este tipo de fusiones audiovisuales con la música de su padre y también por ahí una nueva serie de los inicios de los Beatles que va a llegar en el siguiente año. Así que él estará muy al pendiente para ver qué es lo que quiere y espera la gente de todos estos proyectos sobre esta agrupación. Así que muy atentos si ustedes son fanáticos de los Beatles, porque sí, sigue habiendo bastante contenido, ya sea de la mano de los integrantes que aún no han partido de este mundo o del legado de sus hijos y nietos que buscan promover su memoria. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. El reporte en materia de espectáculos en voz de Pilar Gutiérrez. Y vámonos a más información generada en el panorama local, lo que le adelantábamos a usted hace apenas algunos minutos en torno a una iniciativa que se está planteando en el municipio de Tlaquepaque, el cambio al nombre de la sala de regidores. ¿Cómo está la cosa, Gus? Buenas tardes.
Fíjate, Ricardo, que me parece muy interesante. Son de esas cosas que uno no estaría pensando a lo mejor, pero una vez que haces el examen, a lo mejor una segunda pensadita, una repensadita, un pequeño análisis, dices, bueno, está bien, se le está haciendo justicia. Fue como aquella iniciativa que ya tiene muchos años, a lo mejor una década, un poquito más, cuando le cambiaron a la rotonda, que era la rotonda de los hombres ilustres. Que de repente hubo una iniciativa en el Congreso del Estado, salió por iniciativa de la Secretaría de Cultura, por ahí también los diputados pugnaron para que se cambiara el nombre, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Porque esto de alguna manera englobaba y no discriminaba. Pues date cuenta que es un tema de la misma naturaleza, pero efectivamente nos vamos a trasladar hasta Tlaquepaque. Porque el día de ayer hubo, hoy hubo sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Tlaquepaque, y ahí alzó la voz y levantó la voz Cristina Carrasco, ella es una regidora. Presentó la propuesta formalmente para que se modifique el nombre. Actualmente es Sala de Regidores, y claro, tiene una carga masculina. Ella está proponiendo a que se cambie a algo mucho más neutro y que tenga un tema incluyente. Se llamaría entonces Sala de Regidurías. Vamos a escuchar cómo lo justificó.
Esta iniciativa Tiempo de Mujeres nos recuerda que la inclusión también se construye desde lo simbólico. Cambiar el nombre a Sala de Regidurías es un acto de justicia para nosotras las mujeres, las regidoras con A. Un gesto que visibiliza la presencia, el trabajo y la fuerza de quienes somos parte de estos espacios públicos. Nombrarnos, nombrarlas, reconocernos, reconocerlas, es abrir la puerta a un municipio más igualitario. Este no es un cambio de nombre, es un cambio en el simbolismo, es un cambio en el lenguaje. Y si cambiamos el lenguaje, cambiamos el pensamiento y por lo tanto avanzamos en una agenda más incluyente para todas nosotras.
Y seguramente, Ricardo, insisto, este primer pensamiento sería como un, bueno, ¿y para qué, no? ¿Qué cambiaría? Pero realmente son estos pequeños actos los que de alguna manera hacen justicia al servicio público y que además hace un reconocimiento a lo que por muchos años y se ha determinado y se ha reconocido el tema de la deuda de género. Es una deuda en donde muchos años, muchas administraciones, en gran parte de la historia moderna de nuestro país, se ha solamente pensado en masculino. Y esta iniciativa de cambiar Sala de Regidores a Sala de Regidurías, bueno, fue aprobada en la comisión, pasará una vez al pleno, se votará en sesión de ayuntamiento y veremos, seguramente se dará este cambio. Insisto, a lo mejor son cosas muy pequeñas, pero esas cosas muy pequeñas, como bien lo dijo la regidora, pues realmente son gestos. Es un tema de sensibilizar y es un tema de reconocer. La regidora Carrasco Acosta dijo que este cambio permitirá una mejor perspectiva del ayuntamiento hacia la ciudadanía y que pues las niñas, principalmente las mujeres, sigan soñando y logren llegar a puestos públicos. Es el reporte que te tengo.
Guste, lo agradezco mucho y es indiscutiblemente un tema importante visibilizar todos estos asuntos orientados, sin duda, a la igualdad, a la inclusión y al respeto de todos, de todas quienes integramos esta sociedad.
Yo sí lo creo. Me parece, Ricardo, que así sean cosas tan mínimas pero tan significativas que nos lleven a una convivencia mucho, mucho más sana, un tema de reconocimiento hacia todas las partes. Me parece que lo que se puede hacer es un enorme gesto y es una justicia que hay que lograr.
Gus, muchas gracias.
Gracias a ti. Ahora sí, Ricardo.
Venga. Hasta mañana. Bueno, gracias, Gus. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias, Gustavo Cárdenas. Nos vamos. La temperatura en Guadalajara, 25 grados. Que pase usted una excelente tarde.